La bruja de las palabras.
Imagínate que nos están escuchando un montón de chicos, frágiles, confundidos, distraídos, enojados o tristes. Así está la mayoría de los oyentes, como vos, que ahora sos un niñito asustado.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles,
la bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón.
La bruja de las palabras.
Siento la alianza más perfecta que en justicia me llamó.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
La vida es un libro útil para aquel que puede comprender.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer.
La bruja de las palabras.
Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.
Buenas noches. Estamos comenzando La Bruja de las Palabras. Yo me escucho muy bajito, Mencho. Hoy vamos a tener un programa tal vez un poco especial. Siempre los programas de La Bruja son especiales, porque yo estoy bastante resfriado. Y viste, cuando estás resfriado, que las neuronas mucho no te funcionan, ¿no? Pero bueno, así va a ser este programa, va a tener este sello. Siento como si no pudiera pensar en profundidad. Llego a la superficie de las ideas solamente y después me agarra como una fiaquita de adentrarme en posibles relaciones y demás. Así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer, y si no podemos hacer gran cosa, yo igualmente preparé una serie de audios que estoy seguro que van a ser del interés de los oyentes. Y hablando de oyentes, que participen, que pregunten cosas, que piensen que yo pueda contarles, que por ahí eso me anima un poco más, ¿no? Yo quiero comenzar por una cosa impresionante que me mandó una oyente, Analía López. Es un texto de Cristo Vishnu. Yo estoy así distraído porque el operador está hablando por teléfono y no sé si me escucha. El temita 12, cuando puedas, Mencho, suavecito. Es un texto que escribió Cristo Vishnu, que se llama Muerte en Otoño. Sabemos poco, yo sé poco de Cristo Vishnu. Aparentemente es un muchacho bastante joven, quizá alrededor de 20 años. Si los oyentes saben algo más, que nos digan, que creo que vive en Argentina. Y este texto, que se llama Muerte en Otoño, a mi gusto revela una profundidad que, bueno, que es impresionante, ¿no? Más para alguien tan joven. Es como si fuera un texto de Nietzsche, pero mejorado. Mirá, Nietzsche mejorado, las cosas que estamos diciendo acá. A su vez, este texto, que les voy a leer ahora, es un alejandrino, Yo me estoy enterando de estas cosas junto con usted. Un alejandrino es un tipo de poesía que tiene cierta métrica muy rigurosa, acentuada en ciertas sílabas. Yo primero le voy a leer el original, que por ser lenguaje poético es un poco tortuoso, me parece. Y después voy a hacerle una versión un poco más facilitada, ¿no? Yo tengo un retorno muy feo, Mencho, con un zumbido muy, muy grande. ¿Estás seguro que está todo bien? ¿Que no se puede mejorar? ¿Sí? Bueno. Ahora sí. Eso es, gracias, Mencho. Dice así el texto, ¿eh? Vamos a ponernos las pilas, son unos 10 renglones. Sin el don de ignorarse de la flor, ¿qué sería? Para sí compondría la fe y el desamparo que al pensador acechan, y al ver la flor deshecha por el invierno avaro, en paz no dormiría. ¿Estará entendiendo algo el oyente? Después se lo traduzco. Perdería el coraje que sin saberlo tiene, y por temerle al ave su espina afilaría. Mirad cómo de bellos pétalos ya os priva. En sí introvertida, sin florecer y a oscuras, que por no marchitarse evita el sol que hiere, igual deshoja en tierra tan fértil sepultura. Pues ay, ingenua mía, cree que entonces muere. Yo no sé cuánto se habrá entendido. Ahora se lo voy a leer en castellano, en lenguaje radial. Usted sabe que muchas veces los textos escritos están pensados y sentidos para leerse por escrito y no para leerse oralmente, al revés de lo que contábamos la vez pasada, ¿se acuerda? Que los textos escritos eran una partitura que esperaba ser representada por una voz emotiva. ¿Eh? Lo que dice Cristo Vishnu en este poemita tremendo es algo que a muchos occidentales les va a enojar. ¿Eh? Y a la vieja de la esquina de mi casa la va a enojar mucho. ¿Qué sería de la flor sin el don de ignorarse? ¿Eh? Es decir, está diciendo qué bueno que es no tener conciencia. ¿Eh? Ya hay varios oyentes que están huyendo despavoridos, pero Carlos, hay que tomar conciencia. Bueno, Cristo Vishnu, como pasa a veces en este programa, sostiene que la posibilidad de no tener conciencia, de no mirarse al espejo, es un don, es una capacidad que tiene la flor. Y usted ya sabe que el poeta, cuando habla de la flor, no está hablando de la flor, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos? Siempre está hablando de aquello que puede rebotar en el lector. Borges también decía: la luna ignora que es clara y serena. Por lo que uno lo conoce a Borges, uno diría que Borges consideraría un defecto el de la luna, un problema de la luna, el de no saber que ella es clara y serena. Cristo Vishnu lo considera un don. Sin ese don, o sea, teniendo conciencia, la flor inventaría para sí misma la fe y el desamparo. Sí, o sea, todo este mundo de castillos de creencias que nos inventamos, y también las desilusiones cuando esas creencias no se confirman en el mundo. Si tuviera conciencia, la flor, pobrecita, inventaría la fe y el desamparo que siempre acechan al pensador. Y cuando viera cómo el invierno la daña, en paz no dormiría, porque tiene conciencia. Y acá yo voy a hacer una aclaración, que es la siguiente. Krishna Vishnu, según yo entiendo, está proponiendo una pincelada en el cuadro, como decimos acá. Está proponiendo una cosmovisión. Después usted, cuando va a la verdulería, se fija, un kilo de papa 5 pesos, 2 kilos 10 pesos, ahí sí piensa. Pero vivirse todo el tiempo con una toma de conciencia exagerada, con la hipertrofia de la conciencia que llamaba Jung, es una especie de tortura y además inútil, porque la vida en general va a transcurrir sin dependencia de las cosas que pensamos, ¿eh? Como hemos visto tantas veces aquí. A veces sí, me dice usted, señora, sí, es cierto, a veces sí. Pero estamos hablando de esta parte del callejón que habitualmente no se habla. El exceso de pensamiento, el exceso de conciencia. Creer que uno es completo dueño de su vida, lo que genera es ansiedad, sufrimiento, violencia, desengaño, y eso luego se proyecta a los demás y nos enojamos con medio mundo. Krishna Vishnu dice, no pienses tanto en vos. En criollo sería eso. Continúo. Si fuera consciente la flor, perdería el coraje que tiene y que no sabe que lo tiene. ¿Se da cuenta? Nuestro pensamiento, nuestros temores, nuestras creencias muchas veces nos llevan a cuidarnos más de lo que podríamos cuidarnos. La flor, como no sabe que hay peligros, digamos, anda por el mundo con menos cuidado, digamos. Y yo se lo diría de vuelta para llevarlo al terreno humano. A veces la mente nos genera tantos miedos que ya comienzan a ser miedos desmesurados con respecto a lo que vamos a encontrar en el mundo real. Dígame si no. Uno es muchas veces más desconfiado de lo necesario. Sería eso lo que está diciendo Vishnu. Está empujándonos un poquito para ese lado, señora. Dice, si fuera más consciente, cuando ve al ave que viene a picotearla, afilaría su espina, lo mismo, aumentaría sus niveles de cuidado, incluso de agresión, frente a los peligros que tenemos al ser conscientes. Y al afilar sus espinas, descuidaría sus pétalos. Mirad cómo de bellos pétalos ya nos priva. En sí, introvertida, al ser consciente, se vuelve introvertida, sin florecer y a oscuras. Es tremendo. Cuanto más conscientes somos, en este sentido que lo estamos hablando, menos florecemos y más a oscuras estamos, contra todo lo que dice la New Age occidental, que hay que tomar conciencia de todo. Vishnu acá nos muestra, si usted quiere, la otra parte, la parte que habitualmente no se dice. No pienses tanto, no asientes tu identidad en el pensamiento consciente, porque vas a dejar de florecer y vas a terminar a oscuras, rodeado de pensamientos siempre los mismos que están funcionando en realidad para separarte del mundo. La flor, sin tener conciencia, está mucho más en contacto con el mundo que vos, que la usás, vaya uno a saber para qué. Dice que para no marchitarse evita al sol, porque sabe que el sol la lastima. Y es cierto que la lastima. Y igualmente, no importa lo que haga, deshoja en tierra, o sea, se le van cayendo los pétalos, que en realidad son una fértil sepultura, o sea, que hacen que la tierra se convierta en algo vivo y que permita otras vidas. Y entonces, cuando se le caen los pétalos, dice, cree que entonces muere. ¡Ay, ingenua mía! Esta conciencia de la muerte que tiene el occidental en particular, yo diría hiperconciencia de la muerte, esta exacerbación de la posibilidad de la muerte que tiene el occidental, es una forma de no dejarle mirar lo que tiene por delante. La otra vez escuchábamos al innombrable Darío Steinreiber, que dijo una frase tremenda. Yo no quise comentarla en su momento porque da para un programa entero. Ahora voy a hacer solamente un comentario. Darío dijo textualmente, que no lo dice Darío, lo dice la filosofía occidental: nacemos para morir. y esto es lo que piensan los amargos cultos de Occidente. Busque usted los nombres, ya los conoce, los más grandes exponentes de la filosofía y la literatura occidentales, ¿eh? No los voy a nombrar yo, nombralos vos, andá a buscar los premios Nobel o los que los debieron ganar y no los ganaron, ¿eh? Nacemos para morir y los ves amargos. Mira, el otro día Alejandro Dolina, alguien aquí que admiramos incondicionalmente, pero que también es muy occidental, decía: me pasé 30 años sufriendo porque voy a morir. Ahí está, lo dijo él. Pero mientras tanto, durante 30 años en la radio dijo: qué terrible que es saber que voy a morir, qué terrible que es saber que voy a morir. Se iba todas las noches amargado a su casa. Qué terrible saber que voy a morir. 30 años. ¿Tiene sentido? Darío decía: nacemos para morir. Es como decir que usted va al supermercado para darle plata a la cajera. Claro, alguien que lo ve de afuera con una libreta puede llegar a verificar que efectivamente usted, cada vez que entra al supermercado, termina su recorrido dándole plata a la cajera. Pero creer que ese es el motivo por el cual usted va al supermercado es una estupidez. Sobre eso que nosotros consideramos una estupidez está montada, yo diría, la mitad de la filosofía occidental. Por eso nosotros en este programa nos gusta decir que hacemos antifilosofía. Bueno, este fue el poemita de Cristo Visnú que nos mandó Analía López. Impresionante, Analía, ¿eh? Me lo voy a colgar en un cuadrito. ¿Qué sería de la flor sin en dónde ignorarse? Inventaría para sí misma la fe y el desamparo que siempre acechan al que piensa, etcétera, etcétera. Perdería el coraje que tiene sin saber y por temerle al ave afilaría su espina. Qué impresionante. Bueno, gracias. Me hace sentir menos solo, porque en La Bruja muchas veces decimos estas cosas y a veces no sabemos si nos hemos vuelto completamente locos. A ver, sí, bueno, en el próximo bloque. ¿Quién me llama a esta hora? No, qué desubicado. ¿Quién es?
¿Aló?
Buenos días, ¿usted es el titular de la línea?
Sí, soy yo mismo.
¿Me puede decir su nombre, por favor?
Gabriel.
Mire, señor Gabriel, le llamo de Moviselgo para ofrecerle una promoción. Consiste en la instalación de una línea adicional en su casa donde usted tendrá derecho...
Perdón, señorita, pero es que exactamente ¿quién es usted?
Mi nombre es Marcela Restrepo de Moviselgo y estamos llamando...
Marcela, discúlpeme, pero para nuestra seguridad me gustaría comprobar algunos datos antes de continuar con esta conversación, ¿le importa?
No tengo problema, señor.
¿Desde qué teléfono me llama? Es que en la pantallita aquí del mío sale número privado.
El interno mío es 1004.
Ya, ¿y para qué departamento de Moviselgo trabaja usted?
Telemarketing activo.
Perdón, ¿me podría dar su identificación de trabajadora de Moviselgo?
Señor, disculpe, pero creo que toda esa información no es necesaria.
Entonces, pues lamentablemente voy a tener que colgar porque es que no tengo la seguridad de hablar con una trabajadora de Moviselgo.
Pero yo le puedo garantizar...
Marcela, cada vez que yo llamo a Moviselgo antes de poder comenzar cualquier trámite, estoy obligado a dar mis datos a la recepcionista, la secretaria, el auxiliar que me pone a escuchar musiquita mientras piensa quién le chuta la pelota, y luego repetirle a la historia, al analista de ventas, al analista de quejas y reclamos, al analista de solicitudes nuevas, al de solicitudes viejas, al de solicitudes no atendidas, al de solicitudes ya atendidas, y al analista nuevo que apenas está entrenando y no tiene ni idea de qué le estoy preguntando. Así que si usted quiere hablar conmigo, pues tendrá que identificar.
Está bien, señor. Para que esté más tranquilo, le informo que mi número de empleada es el 3459-1212.
Un momentico mientras lo verifico. No se retire, Marcela.
¿Señor?
Un momento, es que toda la gente se encuentra ocupada aquí en la casa.
Pero, ¿hola? ¿Señor? ¿Señor?
Marcela, un momento, por favor, que toda la gente se encuentra aquí ocupada.
Bueno, ¿don Gabriel? ¿Don Gabriel?
Aló, sí, Marcela, gracias por la espera. Nuestros sistemas están un poco lentos hoy. ¿Cuál era el asunto de su llamada, perdón?
Ay, lo llamo de Moviselgo y estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción línea adicional en la que usted tiene derecho al uso de otra línea a muy bajo costo. ¿Usted estaría interesado, don Gabriel?
Marcela, gracias por llamar. Le voy a comunicar con mi mujer, que es la encargada de la sección de adquisición de productos técnicos en la casa. Por favor, no se retire de la línea.
Ay, disculpe por la espera, ¿me puede decir su teléfono? Es que en mi pantallita solo aparece el número privado.
1004.
Gracias, ¿y con quién estoy hablando?
Ay, con Marcela.
¿Marcela qué, perdón?
Marcela Restrepo.
Ay, no. Perdón, ¿y cuál es su identificación de trabajadora de Moviselgo?
3559-1212. Ah, no.
Gracias por la información, Marcela, ¿y en qué la puedo ayudar?
Mire, la llamo de Moviselgo, estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción línea adicional, en la que usted tiene derecho a otra línea. ¿Estaría interesada?
Pues voy a ingresar su solicitud en nuestro programa de nuevas adquisiciones y dentro de algunos días nos contactamos con usted. ¿Puede anotar el número de ingreso al programa, por favor? Hola. Hola.
Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprásemos. Y de repente, y cada vez más, están quedando en Orosal.
No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tendremos miedo nunca más. Quiero que mi país será feliz por amor y libertad.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.